Es así en Éxodo 13. Vamos a continuar estudiando este libro. La semana pasada tuvimos una pausa en el estudio de este libro. Tuvimos un tiempo de oración como iglesia. Y el día de hoy continuamos estudiando Éxodo. Y recordando un poco de dónde venimos, capítulo 12, habla de un capítulo importante en toda, no solo el Antiguo Testamento, toda la Biblia. Es un capítulo muy importante porque es la Pascua, ¿no? Es lo que Dios hace para librar a su pueblo de la esclavitud de Egipto, ¿no? Tú recuerdas, cada familia, cada hogar tenían que sacrificar un cordero, ¿no? Sacrificarlo, comerlo, y lo que quedara de la sangre tenían que pintar las puertas de su casa, ¿no? Para que cuando pasara el destructor hiriendo a pues toda la nación, no hiriera esas puertas, ¿no? Que representaban pues al pueblo de Israel, ¿no? De esa manera Dios vino y pues mató a todos los primogénitos de la tierra, a todos los primogénitos de Egipto, hiriendo a todos los primogénitos, cumpliendo pues la promesa y la advertencia que Dios le estaba haciendo a Faraón, diciéndole: si no dejas ir a mi primogénito a Israel, yo voy a matar a tu primogénito. Y fueron muchas advertencias, muchas oportunidades que Dios le dio para que Faraón se arrepintiera y dejara ir a su pueblo para servirle, pero sin embargo, recuerdas, este hombre endureció su corazón, no quiso dejar ir a la nación, no quiso dejar ir al pueblo, y pues Dios tuvo que cumplir su palabra y trajo esta plaga, este último golpe a esta nación para que cumpliera su propósito, que era dejar ir libre a Israel, ¿no? Y estamos en eso. Vimos cómo salen, la última parte del capítulo 12, salen cumpliendo y obedeciendo a Dios, cumpliendo la Pascua, salen de Egipto, y ahí es donde estamos ubicados. Capítulo 13 nos narra todavía algo más que Dios le muestra a Moisés y tiene que compartir al pueblo, pero también nos vamos a ver lo que Dios hace al final, ¿no? Cómo va dirigiendo a su nación. Quisiera, antes de continuar, orar. Es un capítulo un poco largo, quisiera verlo todo el día de hoy, entonces vamos a orar para poner en tiempo ese tiempo en manos de Dios. ¿Me acompañas? Señor, queremos darte gracias y bendecirte por ser fiel, ser bueno con nosotros, Señor, porque Señor, día a día tú nos diriges, nos guías, Señor, tu cuidado, tu protección está con nosotros, Señor, lo podemos ver claramente, Señor, y te damos gracias, Dios. Gracias por amarnos, Señor, por guiarnos, gracias por este espacio que tú abres para que podamos reunirnos en tu nombre, Señor, y al estar unidos poder escucharte y conocerte, y no solo eso, adorarte, Señor, y lo que queremos hacer es aprender a adorarte y hacerlo mejor cada día, y a eso venimos, Señor. Instrúyenos, Señor, enséñanos a través de este pasaje lo que tú quieres pues hacer en nuestras vidas, Señor, y de qué manera podemos adorarte mejor, Señor. Por favor, háblanos, Señor, quita distracción y permítenos estar atentos, que nuestro corazón esté atento a tu voz, Señor, por favor. Te lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, estamos ahí en esa parte del capítulo 13. Dice el verso 1 del capítulo 13: Jehová habló a Moisés diciendo: conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Después de que salen de Egipto, Dios le dice esto a Moisés: conságrame todo primogénito. Todo el que abra matriz, conságramelo. Y al final dice claramente en el verso 2: es mío. La idea era que todo primogénito debía de ser consagrado a Dios. Ya sea, como dice el texto, de los hombres o animales, el primogénito le pertenecía a Dios. Es lo que está diciendo el Señor aquí. Y esa sección explica el significado del primogénito de la nación de Israel. ¿Por qué el primogénito? ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué Dios pidió esto? La Pascua, si recuerdas, como vimos anteriormente, tenía como propósito recordar el poder y la gracia de Dios, de cómo libera a su pueblo de Egipto, ¿no? Y los saca con mano fuerte. Eso es lo que recordaba la Pascua, ¿no? Cuando fueron libertados de Egipto. Pero esta, el que Dios pidiera que le consagrara a los primogénitos, esta era una señal y era una celebración. Como vemos, y era una celebración anual. La Pascua era una celebración anual, si tú recuerdas. Cada año tenían que hacer esto. Una vez al año toda la nación recordaría de esa forma el poder de Dios con la Pascua. Pero a través de los primogénitos Dios quería que la nación recordara el poder de Dios cada vez que naciera un primogénito. Ya sea hombre o animal, él tenía que ser redimido. Y esa familia recordaría lo que Dios hizo por su nación al sacarlos de Egipto. La Pascua era eso, recordarles una vez al año lo que Dios había hecho. Pero Dios quería que eso estuviera continuamente en ellos. Así que cada primogénito que naciera tenía que recordarles esto. Los primogénitos representaban eso. Debido a lo que Dios hizo por Israel, redimiéndolos con mano fuerte, salvando a sus primogénitos, ahora la nación tiene que consagrar a cada primogénito para el Señor. Por eso todo primogénito le pertenecía a Dios, como dice el texto. Eran consagrados a Dios, apartados como posesión exclusiva de Dios. Ahorita vamos a ver eso de consagrar, pero es lo que está mostrando el texto, ¿no? Y esto era debido a tres razones claras. Primero, porque Israel, si tú recuerdas, Éxodo 4:22, nos dice que era el primogénito de Dios. Entonces, él está mostrando esto. Y esta práctica realmente honraba eso, que eran los primogénitos de Dios. Segundo, debido a que se creía que el primogénito era lo mejor, y lo mejor siempre se le daba a Dios. Y por último, era como un recordatorio para todas las generaciones de cuando Dios redimió a Israel de Egipto, su primogénito. Entonces era importante esto, ¿no? Que Dios le dijera esto a Moisés en este momento, ¿no? Todo primogénito va a ser mío, lo vas a consagrar para mí. Esto era el propósito. Ahora, ¿qué significa consagrar? Importante esto. Consagrar, la palabra consagrar en el original significa apartar, significa dedicar, preparar y también significa santificar. Realmente todo eso es consagrar, ¿no? Cuando tú consagras algo, le estás dando algo a Dios, estás apartando algo para Dios, estás dedicando algo a Dios, estás preparando algo para Dios, estás santificando algo para Dios. Eso es consagrar. Y cuando Dios consagra algo, algún objeto o persona, significa que Él los acepta para su servicio. Eso significa consagrar. Y te voy a pedir que me acompañes a Primera de Corintios, por favor. Primera de Corintios, capítulo 6. En este momento estamos viendo que los primogénitos eran consagrados para el Señor, ¿no? Eran para el servicio de Dios, dedicados, preparados para Dios, apartados para Dios. Eso no significa que la nación no fuera a hacer lo mismo, simplemente era el principio. Así como las primicias son santas, el resto de la masa pues era santa, ¿no? Como vimos el domingo en Romanos. Sin embargo, en 1 Corintios 6 nos dice algo que es para nosotros, que también habla de esto, de consagración, dedicación. Dice capítulo 6 de Corintios, verso 19, dice Pablo: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Está diciendo que este cuerpo que tenemos ya no nos pertenece, es de Dios. Y tenemos su espíritu, que también es de Dios. Y dice el verso 20: porque habéis sido comprados, por eso ya no es nuestro, porque habéis sido comprados por precio. ¿Y cuál es el resultado de haber sido comprados? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? De Dios. Entonces, nosotros como creyentes, si tú has puesto tu fe en Jesucristo, si tú ya le has entregado tu vida a Cristo, lo has recibido como tu Salvador, como tu Señor, significa esto: tú le has sido consagrado para Él, santificado, santo. La Biblia enseña eso. Los santos no son las personas que de repente alguien les da un lugar, ¿no? Y porque hicieron un milagro después de que mueren los hacen santos, no. Los santos bíblicamente son las personas que han puesto su fe en Jesucristo, porque eso representa algo: consagración para el Señor, dedicación para Dios. Y dedicación es tan sencillo como dedicar. ¿A qué te dedicas? ¿No? Entonces, soy arquitecto. Bueno, como cristiano te dedicas a glorificar a Dios, que es lo que dicen aquí en 1 Corintios 6. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, la primera aplicación que vemos para nosotros es esta. Esa consagración que Dios demandaba de los primogénitos es la misma consagración que Dios demanda de sus hijos, los creyentes. Todos, si te has puesto tu fe en Cristo, ahora tú ya no vives para ti. Tu cuerpo ya no te pertenece, tu espíritu ya no te pertenece, tu alma ya no te pertenece, tus sentimientos, tus pensamientos son de Él y tienes que apartarlos para Él, tienes que consagrarlos para Él, dedicarlos para Él, glorificar. Ese es el fin de la consagración, darle gloria. Y como veíamos, Dios pide que los consagren precisamente por eso, porque le están dando gloria a Dios, están reconociendo lo que Él hizo, su mano poderosa. Ellos están reconociendo la gloria de Dios a través de esto. Y tú y yo tenemos que buscar esa gloria, esa misma consagración para Dios. Una persona que se dice cristiano y no está viviendo así, no está dedicando su vida para el Señor, realmente no está siendo santo, y dudo que realmente le haya puesto su fe en Jesucristo. Entonces, importante esto. Dios nos ha pedido también consagración a nosotros como sus hijos, y tenemos que buscar eso en todo lo que hagamos. Santidad al Señor implica eso, gloria a Dios, consagración, dedicación. Todo lo que hay en tu corazón tienes que dárselo al Señor y preguntarle: ¿esto te glorifica? ¿Esto trae gloria a ti? Eso es lo que se pregunta a alguien que decide vivir para el Señor, dedicarse al Señor, consagrarse al Señor. Dedicarse al Señor no es entonces voy a dejar mi trabajo, voy a meter a servir en la iglesia y todo el día voy a estar metido en la iglesia. Eso no es dedicarse al Señor. Tú puedes estar haciendo eso y tu vida no está dedicada al Señor. Consagrar al Señor, entregarle todo, tu voluntad a Él y servirle por completo en donde Él te ponga, donde Él te lleve. Vamos a ver qué es lo que sucede con la nación y continuamos ahí. Importante algo, santificación. Antes de avanzar, te decía, tiene que ver con la consagración, significa santificar. Y es importante, Jesús dijo en Juan 17, verso 17, en esta oración de Jesús antes de ir a la cruz, ora al Padre, una oración que se conoce como la oración sacerdotal, Juan 17, verso 17, hablando de los que iban a creer en Él, le dice al Padre: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, ¿de qué manera yo puedo consagrarme al Señor? ¿De qué manera yo puedo santificarme? A través de la verdad. Y como dice el texto, tu palabra es verdad. Una persona que busca consagrarse al Señor, dedicarse al Señor, santificarse al Señor, es una persona que está en la palabra de Dios, que permanece en la palabra de Dios. Desde ahí podemos avanzar. Si tú realmente estás buscando eso, le dices: yo quiero eso, yo quiero consagrarme al Señor, ya no quiero vivir para el mundo, porque eso es apartar. Dios aparta a aquellos para sí. Antes éramos del mundo y Él nos quitó. Es lo que está haciendo en Egipto exactamente. Su pueblo eran esclavos en Egipto y Él lo está sacando de Egipto, pero ¿para qué? Para Él. No lo está sacando para que ellos vivan como ellos quieren vivir, lo está sacando para servirle a Dios. ¿Recuerdas? Dios le pedía y demandaba a Faraón: deje ir a mi pueblo, ¿para qué? Para que me sirva. Y ese propósito de la libertad, Jesús vino a traer libertad a nuestras vidas, pero que el mismo propósito, para que le sirvamos, no es para otra cosa, para que nos dediquemos a Dios. Pero tenemos que empezar por permanecer en Él, en su palabra. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es necesario que un creyente permanezca en la palabra de Dios. Una persona que quiere consagrarse a Dios tiene que permanecer en la palabra de Dios. Si no lo estás haciendo, nunca vas a lograr consagrarte a Dios y dedicarte a Dios. Y tú puedes decir: sí, es cierto, viviéndolo así es lógico. Pero te podría sorprender de cuánta gente cristiana no puede hacer eso. Y quiere vivir con Dios y viene a la iglesia, pero el único tiempo que pasa en la palabra es cuando viene a la iglesia. Todos los días, tienes una Biblia, todos los días puedes estar en la verdad. Y la verdad te va a santificar. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Dios te va a santificar por medio de su palabra, pero tú tienes que estar ahí. ¿Me explico? Vamos a continuar en Éxodo. Entonces, verso 3. Y Moisés dijo al pueblo: tened memoria de este día. No, recuerda, esas palabras importantes, memoria, es un recordatorio. Dios sabe que fallamos en nuestra memoria como humanos, siempre se nos andan olvidando cosas. Y muchas veces olvidamos los favores que nos hacen y las cosas que Dios hace en nuestras vidas. Y Dios no quiere que olvidemos ninguna de ellas. Y dice aquí, tened memoria de este día, en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre. O sea, nunca olvides, yo te saqué de esa situación, de tu servidumbre. Eras esclavo. Pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte. Por tanto, no comeréis leudado. Vosotros salís hoy en el mes de Abib. Y cuando Jehová te hubiere metido en la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Jebeo y del Jebuseo, la cual juró a tus padres que te daría, tierra que destila leche y miel, harás esta celebración en este mes. 7 días comerás pan sin leudar, y el séptimo día será fiesta para Jehová. Por los 7 días se comerán los panes sin levadura, y no se verá contigo nada leudado ni levadura en todo tu territorio. Entonces aquí Dios quiere dejar bien claro algo en esta nación, y le manda decir esto a Moisés, ¿no? Y Moisés lo dice a la nación entera, que tienen que seguir esto, es un recordatorio, no tienen que olvidar lo que Dios hizo a través de esto, y es padre ver cómo esto comienza desde las fiestas de los panes sin levadura. Recuerda, lo vimos en Éxodo 12 también cuando hablábamos de la Pascua, menciona los panes sin levadura, lo que representaba eso, y aquí le dice, vas a hacer esto. Dice, verso 6, 7 días comerás pan sin leudar, y el séptimo día será fiesta para Jehová. Entonces, los 7 días de comer pan sin leudar, era, si tú recuerdas, una purificación. Y era la purificación de la fiesta de los panes sin levadura. Y esa fiesta le seguía después de la liberación por medio de la sangre de la Pascua, lo que representaba la Pascua. Entonces es interesante el orden. Esto ilustra el principio de que solamente podemos caminar en pureza ante el Señor después de la liberación por la sangre de la cruz. Nadie puede buscar pureza si no ha sido lavado con la sangre. Y es lo que estamos viendo aquí. Después de salir, tienen que celebrar esto, ¿recuerdas? Después de cumplir la Pascua, tienen que celebrar la fiesta. Y nadie podía hacerlo. Nadie podía andar en esa pureza si no había pasado primero por la Pascua. Y es lo mismo nosotros. Si Jesús no te ha lavado, realmente tú no vas a poder limpiarte. Tú no vas a poder lavarte. Tú no vas a poder ser mejor persona, ¿me explico? Moralmente, necesitas la sangre de Cristo primero. Necesitas ser cubierto con esa sangre, pero a la vez lavado y limpiado con esa sangre. Y dice el verso 6 también, y el séptimo día, dice, será fiesta para Jehová. Después de los primeros 7 días de comer pan sin leudado, representando esta purificación del pueblo, el séptimo día sería fiesta para Jehová. Simplemente eso, fiesta para Jehová. ¿A quién le gustan las fiestas? Ay, sí, ahora sí, a nadie, ¿no? Bien poquitos, ¿no? No te estoy hablando de ese tipo de fiestas del mundo, o sea, las fiestas. O sea, la Biblia habla de celebración, de fiesta, de gozo. Y eso representa una fiesta, un gozo, ¿no? A veces vas a una fiesta de una persona que cumple años y te gozas con esa persona y te gozas junto con Dios, ¿no? ¿Qué es eso? De eso estoy hablando. Pero aquí el texto nos dice algo. Dice, el séptimo día será fiesta para Jehová. Es un gozo, una celebración. El tiempo empezaba y terminaba con esto, con un gozo, con una fiesta. ¿Y sabes algo? El caminar en pureza ante el Señor es una vida llena de gozo. Es una vida llena de gozo. Dios quiere que nos gocemos y que vivamos de esta manera. Caminar, o sea, porque esos 7 días eran pureza y al final era gozo, y durante todos esos 7 días tiene que haber ese gozo para Jehová, lo que representa para nosotros. Y caminar en pureza para Dios no tiene que ser un pesar para el creyente, para el que ha nacido de nuevo no es un pesar porque ya ha sido cubierto con la sangre de Cristo. El caminar en pureza ahora simplemente es un gozo, saber que estás haciendo lo correcto, obedeciendo al Señor. La obediencia ya no es un pesar, es un gozo. Y es lo que Dios le quería enseñar a esta nación, y es lo que nos está enseñando a nosotros también. Dice el verso 7, y por los 7 días se comerán los panes sin levadura, y no se verá contigo nada leudado ni levadura en todo tu territorio. Hablando de esa pureza, ¿no? Verso 8, y lo contarás en aquel día a tu hijo, diciendo, se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto, y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto tú por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto, por tanto tú guardarás este rito en su tiempo de año en año. Desde la semana pasada veíamos eso. Dios le dejó muy claro, esto va a ser una oportunidad. Cada vez que ustedes celebren esto, sus hijos van a preguntar, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué estás matando a este cordero? ¿Por qué estamos comiendo panes sin levadura durante 7 días? Y el texto lo dice claramente. Se hace, verso 8, se hace esto con motivo. Este es el motivo, le va a decir a sus hijos, por lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. ¿Y sabes algo? Una vez más te recuerdo esto. Dios nos ha sacado de una esclavitud también. Esclavitud del pecado, como nos enseña Juan 8. Jesús dijo, conocerán la verdad y la verdad os hará libre. Si el Hijo no los libertare, pues no van a ser libres. Y Jesús vino a hacer eso, trae libertad, a sacarnos de esa esclavitud, de esa corrupción. Pero tú y yo tenemos la responsabilidad delante de Dios de comunicarle eso ahora a nuestros hijos, y que ellos puedan saber y entender lo que Dios hizo por nosotros, y no solo por nosotros, por ellos ahora. Y es un motivo, como dice el texto, y es una oportunidad. Y yo te animo una vez más, no pierdas esas oportunidades, esos motivos que Dios te da para que a tu hijo le puedas mostrar el Evangelio y hablarle de lo que Jesús vino a hacer por toda la humanidad y aún por ellos. Cada cosa que hagas, cada oración, ora por los alimentos, ora por tus hijos, busca al Señor, que ellos te vean haciendo tu devocional, que te pregunten, papá, ¿por qué haces esto? Que sea un motivo más para poder hablar de Jesús. Dios nos ha permitido eso. Dios no nos ha dejado sin motivos para hablar de Él. ¿Explico? Nos ha dado muchos motivos para que podamos enseñarle a nuestros hijos quién es Él y lo que ha hecho por nosotros. Porque Él quiere seguir mostrando su mano poderosa, su brazo fuerte, como dice el texto. Pero está en ti y en mí hacerlo. Y dice el verso 9. Y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos. Eso es lo que le dice Dios al pueblo. Esto va a ser como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos. Dios quería que la liberación de Egipto estuviera continuamente al alcance de la mano y delante de sus ojos de los israelitas. Continuamente y lo tuvieran muy presente. Sin embargo, ¿qué sucedió? Los judíos usaron este pasaje, al igual que Deuteronomio 6 y parte de Deuteronomio 11, para instituir la práctica de usar filacterias. Filacterias, más bien creo que se pronuncia así. Filacterias, ¿sabes lo que es eso? Eran unas pequeñas cajas, unas cajitas que tenían pergaminos con escritura, parte de la escritura, y ellos se los ponían en la frente o en las manos, como con correas de cuero se las ponían, haciendo referencia a esto. O sea, como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos. Y ellos lo usaban literalmente, lo hacían literalmente. Más adelante Jesús vino a romper con toda la tradición humana que se había metido pues, en la religión judía. Y mostrarle eso es pura hipocresía. Hipócritas, les dijo Jesús. Son como sepulcros blanqueados. O sea, por dentro tienen sus cajitas estas, bien adornados, bonitos, pero por dentro apestan a muerte. Están muertos. Y tenemos que tener cuidado de no caer nosotros en eso. Esos motivos que Dios te ha dado, no los hagas una tradición, una religión. Recuerda quién es Dios. Ellos se olvidaron al Dios que estaban glorificando con estas tradiciones, estos ritos. Se estaban olvidando de Dios. El día de hoy nosotros y nuestra cultura está envuelta en una religión, en una religiosidad de este tipo. Y tú lo puedes ver. Gente que hace progresiones en la calle, ¿no? Gente que hace locuras, venerando a dioses con D minúscula, pero es lo mismo, se han olvidado del Dios vivo y verdadero, siguiendo tradiciones de hombres. ¿Sabes? Es interesante porque Satanás siempre ha usado eso. Siempre ha tratado aún de imitar a Dios. Al final de los tiempos habrá una imitación satánica de esta práctica. En Apocalipsis 13, verso 16. No vayas para allá, ahorita aparece ahí en la pantalla. Apocalipsis 13, 16. Es cuando va a aparecer el número del anticristo, ¿recuerdas? Y ese número será aplicado ya sea en la mano o en la frente. Todos los que reciban esa señal. Y es lo mismo. Satanás siempre está imitando la obra de Dios. Para mal, obviamente, ¿no? Pero tú y yo tenemos que tener cuidado de eso. Todo esto tenía que apuntar a algo. A Dios, su poder, su gloria. ¿Quién era Dios? No olvides eso. Cada motivo que Dios te da no es para que hagas o crees una religión, una tradición. Es para que recuerdes quién es Dios y lo que ha hecho por ti y por tu familia. Y el texto lo dice muy claro. Ahí en el verso 9, después de decir como un memorial delante de tus ojos, dice: para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. ¿Te das cuenta? Para eso era. No era literal, porque si hubiera sido literal, no, esto muestra que Dios no les dio mandamiento para que se hicieran cajitas literales, para que fueran atadas en sus manos y puestas en sus frentes, porque entonces también se debían de poner unas cajitas en su boca, ¿no? Entonces no era literal, ellos lo tomaron literal, pero no literal. Dios le está hablando figurativamente y le estaba mostrando esto, para que no falten palabras en tu boca de parte mía. Para que no, y tú por eso necesitas estar en la palabra. Para que cuando tus hijos te pregunten algo, tú puedas contestarle con la misma palabra. O sea, no que les vas a decir: no sé, hijo. ¿Por qué hacemos esto? No sé, hijo. Así me enseñaron mis papás y yo lo hago desde hace como 20 años. Eso es triste. Eso es una tradición, es una religión. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Tienes que permanecer en la palabra para conocer. Decirle: hacemos esto, hijo, ¿por qué? Porque la sangre de Cristo, que me limpió y nos ha limpiado de nuestros pecados. Y tú tienes que tomar la decisión si quieres que Él limpie tus pecados o quieres vivir sin esa sangre. Y tenemos que hacer eso. No más porque nuestros hijos nazcan en nuestra familia, que venimos a la iglesia, que dice que ellos ya están santificados, van a ser cristianos. No, de ninguna manera. Cuando la palabra de Dios muestra eso, en Corintios dice que los hijos son santificados en los padres, habla de que tú tienes la oportunidad de mostrarle esa santidad a tus hijos. Santidad que si tú no estuvieras en Cristo no podrían ver en ningún lugar, ¿me explico? Es la manera en que ellos pueden ver esa santidad. Entonces, qué importante esto. Es para que haya palabra en tu boca, para que puedas responder y puedas decir esto: por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Y tú puedes decir: por cuanto mano fuerte me sacó el Señor de mi pecado. Verso 11, regresando a Éxodo 12. Y cuando Jehová te haya metido en la tierra del Cananeo, como te ha jurado a ti y a tus padres, y cuando te lo hubiere dado, dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales, los machos serán de Jehová, mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. Entonces vemos cómo le está diciendo, en verso 11, le dice: dedicarás. ¿Te das cuenta? Esa consagrar es dedicar, apartar, ¿no? Y le dice esto: cuando Jehová te haya metido en la tierra del Cananeo, verso 11. O sea, esta orden de Dios, lo que está diciendo el texto, sería efectiva a partir de cuando los israelitas estuvieran en la tierra prometida. Esto lo iban a empezar a hacer ya estando ahí. Más adelante Moisés explica cómo hacerlo en Levítico capítulo 12, no vayas para allá. Ahorita vamos a ver solo un texto de ahí, Levítico 12, es un capítulo corto, pero explica cómo hacer esto. Pero eso lo iban a hacer hasta que entraran en la tierra prometida. Sin embargo, no tenían que olvidar esto. Y dice: dedicarás a Jehová, verso 12, todo aquel que abriere matriz, ¿no? Y asimismo todo primer nacido de tus animales, los machos serán de Jehová. Y en el verso 13 dice algo: mas todo primogénito de asno, dice, redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. ¿Por qué? ¿Por qué con el asno tenía que hacer esto? El asno, más adelante, en la ley, Dios va a mostrar que es un animal impuro. Entonces, como un animal impuro, no podía ser sacrificado a Dios. Así que debe de ser redimido por un cordero. Ahora la pregunta es decir, ¿y por qué no matarlo? Bueno, como dice el texto, si no lo quieres redimir, vas a tener que matarlo. Pues porque un animal valioso, un animal que usaban para trabajar. Entonces, si tú quieres redimir a tu asno, lo puedes hacer matando a un cordero, que no era un animal que usaras para el trabajo. Entonces ahí podemos ver aún la gracia de Dios, ¿no? O sea, Dios sabía que eran animales fuertes, que él no podía recibir, pero sin embargo les daba una oportunidad de poder consagrar a otro animal, en este caso un cordero, ¿no?, para poder redimir al asno, ¿no? Y después dice, también redimirás al primogénito de tus hijos, ya al final de ahí del verso 13, ¿no? Como te decía, ya más adelante ahí en la ley, en Levítico 12, verso 8, bueno, voy a leer una parte de ahí, un poquito antes del verso 8, Levítico 12, verso 6, dice, cuando los días de su purificación fueren cumplidos, cuando una mujer daba luz al primer hijo, cuando los días de su purificación fueren cumplidos, tenía que pasar un tiempo de purificación esa persona, dice, por hijo o por hija, traerá un cordero de un año para holocausto y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote. Y él los ofrecerá delante de Jehová y hará expiación por ella y será limpiada del flujo de su sangre. Y esa es la ley para que le diere a luz hijo o hija. Pero el verso 8 dice, y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces dos tórtolas o dos palominos, uno para holocausto y otro para expiación, y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. Esto era lo que tenían que hacer, ¿no? Más adelante, Moisés se lo iba a decir. Pero es interesante porque Jesús, más bien sus padres, José y María, fueron al templo y redimieron a Jesús de esta manera, como primogénito. Ofrecieron el sacrificio, digámoslo así, del verso 8, porque era el sacrificio de los pobres. Los que no tenían dinero, simplemente con dar dos tórtolas o dos palominos, podían redimir al hijo, ¿no? Y tú lo puedes ver en Lucas 2, verso 21. Al 24 narra esa historia, cuando Jesús siendo bebé lo llevan, mostrando cómo aún Jesús cumplió esto. Siendo niño, sus padres cumplieron esto, estaban ofreciendo, dedicando, consagrando al primogénito con estas dos tórtolas, con los dos palominos. Jesús mismo se había consagrado, obviamente desde antes de ese momento ya lo había hecho, desde antes de la fundación del mundo, ¿no? Pero vemos eso. Verso 14 de Éxodo 12 dice, y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto?, le dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre, y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia, y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho y redimo al primogénito de mis hijos. ¿Te das cuenta cómo tenían que explicarle al hijo lo que estaban haciendo? Y le está explicando por lo que Dios hizo por nosotros, porque Dios mató a todos los primogénitos de Egipto para darnos libertad. El día de hoy nosotros tenemos que consagrar estos primogénitos, recordando lo que Él hizo, cómo nos sacó de Egipto con mano fuerte. Por esta causa, dice, yo sacrifico para Jehová todo primogénito. Cuando un hijo primogénito era redimido, o como dice el texto, la primera cría de un animal les daba a los padres una oportunidad, un motivo, como digamos, de explicar cómo Dios había rescatado a los primogénitos de la tierra de Egipto, ¿no? Precisamente de Gosén, ¿no?, la noche de la Pascua, y cómo había matado a todos los primogénitos egipcios, tanto humanos como los de animales, y ellos tenían que hacer esto, era una oportunidad más. Verso 16 dice, te será pues como una señal sobre tu mano y por un memorial delante de tus ojos, por cuanto Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. Y te das cuenta, vuelve a mencionar esto, te será pues como una señal sobre tu mano y por un memorial delante de tus ojos. Son textos muy repetitivos, ¿te das cuenta? Pero por algo Dios lo está repitiendo, es un énfasis que Dios está dando. en que no quiere que olvidemos y no quiere que su pueblo olvidara esto. Te será pues como una señal sobre tu mano y por un memorial delante de tus ojos. La práctica de dedicar al primogénito a Dios sería un recordatorio a través del ritual de la grande obra y el gran poder de Dios para Israel. Es lo que Dios quería hacer, ¿no? Por cuanto Jehová, dice, nos sacó de Egipto con mano fuerte. ¿Te has dado cuenta cuántas veces ha repetido eso? Que Dios lo sacó de Egipto con mano fuerte. Un énfasis en ese texto. Después de haberlo sacado, Dios quería esto, que el pueblo no olvidara lo que Dios había hecho por ellos, que los había sacado de Egipto con mano fuerte. Dos cosas: yo los saqué de Egipto y fue con mano fuerte. Faraón aprendió eso. Faraón, a través de todas las plagas, entendió quién era Dios, aún en su endurecimiento y su necedad, y se dio cuenta que él no era Dios, que había un Dios mucho más fuerte que él, y era Jehová, el creador de todas las cosas. Y es lo que está diciendo. Y él tampoco quería que el pueblo se olvidara de esto. Con mano fuerte te saqué de Egipto. Verso 17. Me encanta ver ahora cómo Dios, después de recordarles lo que hizo, cómo lo sacó, ahora Dios les muestra que los va a dirigir, les va a dar dirección. Me encanta ver eso, porque Dios nos saca de la esclavitud, de la servidumbre, del pecado, pero no nos deja solo abandonados. Nos da dirección, nos da propósito, y eso es parte de la dedicación y consagración. Así es como empezó el capítulo. Dice verso 17: y luego que Faraón dejó ir al pueblo, dice, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Entonces vemos eso. Dios empieza a dirigir al pueblo. Dice que Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, en el verso 17, que estaba más cerca, al parecer un camino más cercano, más fácil. Dios escogió el camino más largo para llevar a su pueblo a Canaán. Ese era el propósito. Bueno, antes de ir a Canaán, pasar por el monte Sinaí, donde se iba a revelar a Moisés. Pero Dios los lleva por otro camino. ¿Por qué llevar a millones de personas por el camino más largo en vez de llevarlos por una ruta más corta y fácil? Podemos preguntarnos eso. Así como el día de hoy puedes preguntarte, ¿por qué Dios está permitiendo esto en mi vida si las cosas pueden ser más fáciles de este lado? Vamos a ver por qué. El texto nos dice, para que no se arrepienta el pueblo cuando ve la guerra y se vuelva a Egipto. Por eso. Es el único respuesta que nos da el texto. Para que el pueblo no se arrepienta viendo la guerra y se vuelva a Egipto, ¿no? La ruta costera era el camino más corto. Y aún era el camino más común para ir de Egipto a Canaán. Pero también era el camino donde estaban los puestos militares de Egipto. El camino corto realmente era el camino más peligroso para la nación, aunque ellos no lo pudieran ver. Era el camino más peligroso y Dios lo sabía. Dios sabía que si la nación hubiera llegado, hubiera visto a los egipcios ahí, ellos hubieran regresado. Se hubieran arrepentido, se hubieran regresado. Y es por eso que Dios los lleva por un camino más largo, pero un camino más seguro. Me encanta ver eso, porque Dios anticipó los peligros que ellos no podían ver. Dios sabía que el pueblo de Israel no estaba preparado para enfrentarse a eso. Así que Él los condujo por un camino diferente. Y me encanta ver cómo la Escritura deja bien claro eso, que fue Dios quien escogió ese camino. Dios cuidadosamente escogió el camino fuera de Egipto, no el más cerca, pero sí el más seguro. Y tú y yo podemos estar seguros de eso. El camino que Dios tiene para nosotros tal vez no sea el más fácil, el más corto, pero sí va a ser el más seguro para nosotros. Me recuerda mucho lo que dice Pablo en 1 Corintios 10:13. Tal vez lo sabes. 1 Corintios 10:13 Dice que Dios no nos dejará ser tentados más de lo que puede resistir. ¿Te das cuenta? Dios sabe hasta dónde. Dios te va a llevar por caminos seguros para ti. Y aún Él te va a dar la salida para que puedas soportar, dice el texto de 1 Corintios 10, 13. Y podemos saber eso, así como Dios guardó a Egipto, guardó a su nación en Egipto y lo sacó, Dios quiere llevarte por esos caminos. Y dice la palabra que hay camino del hombre que parece camino de bien, pero es camino de muerte. Y también dice la palabra que nuestros caminos no son sus caminos. Y tenemos que aprender a confiar en esos caminos. Que aunque andemos en valle de muerte, Dios está con nosotros y Dios nos está guardando y nos está cuidando. Y a veces como creyentes nos cuesta mucho caminar y ir por la dirección que Dios nos está dando. Vemos en el texto, Dios sabía perfectamente lo que estaba haciendo cuando eligió llevarlos por el camino más largo. Y tú puedes estar seguro de eso. Dios sabe lo que está haciendo, no te preocupes. Sabes, nada toma por sorpresa al Señor. O sea, por ese camino de repente le salieron otros bandidos. Dijo, chin, estos no los vi. Dios sabe quién está ahí. Porque en su providencia Él planea el mejor camino para su pueblo, para sus hijos. Y podemos estar seguros de eso. Puede que no siempre entendamos el camino que Dios escoge. Aún, inclusive, que no estemos de acuerdo con el camino que Dios escoge para nosotros. Pero los caminos que Él escoge siempre es el correcto. De eso sí puedes estar seguro. El camino que Dios elige para ti es el correcto. Y sabes algo, si en verdad estás dispuesto a que Dios dirija tus pasos, que es parte de la consagración, es parte de la dedicación a Dios, si estás dispuesto a que Dios dirija tus pasos, debes de tener en cuenta que de vez en cuando Él te va a dirigir por caminos que pueden parecer innecesariamente largos e indirectos para ti. Pero Él sabe cuál es el camino correcto. Y aun si hoy estás pasando por uno de esos caminos, recuerda que Dios sabe lo que está haciendo. Él no tiene prisa, y mientras que estés siguiéndole, estarás seguro y en el lugar de sus bendiciones. Es mejor estar en la voluntad de Dios que estar en otro lugar. Mejor estar en la voluntad de Dios. Dice el verso 19 de Éxodo 12, tomó también, de Éxodo 13, perdón, tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Qué interesante que mencione esto de José, porque en Génesis 50, verso 24 y 25, antes de morir, José le dice: yo voy a morir, pero ciertamente Dios los visitará y los va a sacar de aquí. Y le dice: ¿saben qué? Yo no me quiero quedar aquí. Yo no quiero quedar en esta tierra, yo me quiero ir con ustedes, con mi parentela, con mis parientes, con mis padres. Nuevamente allá donde están ellos, Abraham, Isaac, allá quiero estar. Así que cuando suceda eso, no me vayan a dejar aquí. Y ¿sabes qué? La nación, Moisés recordó esto, sabía esto. Pero ¿por qué? Es interesante ver por qué este José les pidió esto. No me dejen. Para empezar, la Biblia nos dice en Hebreos 11, verso, me parece que 22. Ahorita te digo bien si sí o no. Hebreos 11:22. Nos dice que fue por fe. Fíjate lo que dice Hebreos 11:22. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. O sea, José tuvo fe. Cuando él les dijo, ciertamente Dios los visitará, es porque él sabía que Dios iba a cumplir su promesa y iba a regresar por ellos y los iba a sacar de ahí. Es lo que está diciendo. José sabía que Dios cumpliría sus promesas y rescataría a los hijos de Israel de Egipto. Y también José sabía que él pertenecía a la tierra prometida junto con su pueblo. Por eso dice, yo no me voy a quedar aquí. Y es interesante ver esto, porque para empezar, habían pasado 400 años de que tenían ahí el ataúd de José. No lo habían enterrado. El ataúd estaba ahí a la vista de todos. Y durante los años en el desierto, los israelitas podían ver el féretro de José como un recordatorio de que Dios hace las cosas a su tiempo, hace las cosas a su tiempo y cumple sus promesas. Era un recordatorio. José, aún ya muerto, daba testimonio de la fidelidad de Dios. Sus restos fueron un testimonio silencioso durante todos esos años de que Israel iba a regresar a la tierra prometida, justo como Dios se había prometido. Y ahora la promesa se está cumpliendo. Es por eso que Moisés saca los restos de José. Más adelante, en Josué 24, verso 32, narra qué es lo que sucede con esos restos. Cuando llegaron a Siquem, los israelitas cumplieron su promesa y enterraron a José con Abraham, Isaac y Jacob. Hasta ahí ese momento. Obviamente pasaron 400 años en Egipto, pero te iban a pasar otros 40 años ahí vagando en el desierto. Imagínate, pobre José, tía, ya lo llevaban paseando en el desierto durante 40 años. Pero cuando entran y poseen la tierra, descansan los restos de José ahí. ¿Y por qué? Por fe, como vemos. Porque fue un hombre que creyó en Dios. Todo el tiempo la mano de Dios estuvo con él. Y aún esos 400 años que estuvo ahí, la mano de Dios estuvo con él. Y lo sacaron y lo llevaron y lo enterraron en la tierra prometida, junto con su parentela. Y eso es fe. Eso es fe. Verso 21, ya para terminar. Verso 20, perdón. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos, de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Obviamente quería que estuvieran avanzando de día y de noche. Nunca se apartó, verso 22, nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. ¿Te das cuenta de la dirección de Dios? No solamente Dios dijo, los voy a llevar por ese camino, sino Dios iba con ellos en ese camino. Porque dice el verso 21, y Jehová iba delante de ellos. ¿Te das cuenta? Es importante ver eso. Dice cómo, de día en una columna de nube, ¿no? De noche en una columna de fuego, pero era el Señor quien iba con ellos. Dios mostró su presencia a Israel de una manera constante y segura, con una columna de nube en el día y una columna de fuego en la noche. Y como una columna de nube, dice, era para guiarlos por el camino. Al ir avanzando de día a día, la columna de día protegía al pueblo del calor del sol. Esa nube los protegía. Y es eso, cuando Dios te está guiando, cuando Dios te está llevando por el camino que Él ha elegido, Él va a protegerte. Y puedes estar seguro de eso. En todo el caminar Él va a protegerte. Dice, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles. O sea, de noche la columna era de fuego y servía tanto para alumbrarles como para protegerles con el calor. Es increíble ver eso. Dios iba guardando a su pueblo, protegiéndolos. Él mismo era Dios. El Salmo 84, verso 11, dice, porque, refiriéndose a esto, dice, porque sol y escudo es Jehová Dios. Sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. ¿Te das cuenta? Si tú andas en los caminos del Señor, esto va a estar delante de ti. Sol y escudo, gracia y gloria. No quitará el bien a los que andan en integridad. Pero tienes que dedicarte al Señor. Tienes que estar dispuesto a caminar por el camino que Él ha elegido para ti. Aunque tu carne no lo quiera, aunque tú digas, no me gusta. Tú puedes elegir. Tú puedes irte por otro camino. Pero estás yendo en el otro sentido, donde está el Señor. Donde está su dirección, su protección, su seguridad. a nosotros, ya como cristianos el día de hoy. Nosotros no tenemos esta clase de guía visible. No todos quisiéramos tener una nube que nos vaya guiando, ¿no? Urim y Tumim, ¿no? Para echar suertes y ver qué es lo que Dios quiere. Sin embargo, tenemos la palabra de Dios, que es una luz, que alumbra, que dirige, y aún en momentos difíciles da calor para nosotros. Bien dice el Salmo 119, verso 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mis caminos. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Cómo Dios nos dirige el día de hoy? Aquí está la dirección, su palabra. Por eso el apóstol Pedro escribe en segunda de Pedro 1, verso 19. Él dice, tenemos también la palabra profética más segura, refiriéndose a la Escritura, la palabra de Dios. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿Para qué es una antorcha cuando estás en un lugar oscuro? Pues te guía, te alumbra, ¿no? Te guarda. Eso es lo que está diciendo. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Sabes? Está hablando de cuando Jesús venga por nosotros. Y hasta ese día estamos en un lugar oscuro. Hasta ese día estamos en un lugar oscuro y necesitamos la luz. Y Dios no nos ha dejado sin luz. Dios nos ha dejado su palabra. Una persona que el día de hoy anda en tinieblas es porque simplemente no está tomando la luz. Porque quiere andar así y va a seguir chocando y equivocándose y fallando y tropezando una y otra vez. Pero Dios nos ha dejado su luz, su guía. Y recordemos, no olvidemos, regresando a Éxodo, que era el Señor quien iba con ellos. No nomás era una nube que Dios mandaba, era Él. Y a través de su palabra el Señor camina con su pueblo. Va contigo. Dios va contigo. No importa dónde vayas. Dios va contigo. Si estás en su palabra, estás dedicándote a Él, el camino que Él elija para ti, Él va a ir contigo. Su Espíritu Santo está en nosotros, ¿no? ¿Te das cuenta? Y a veces pedimos, Señor, ¿Por qué no me pones una nube? ¿No es suficiente su palabra? ¿No es suficiente su Espíritu que está en ti? El Espíritu que nos enseña sus palabras, el Espíritu de verdad, el que nos guía mediante la enseñanza de la palabra. Dios nos ha dado mejores cosas, mucho mejores cosas que la que les dio a su pueblo. Dice Clark, hablando de esta nube y la columna que iba ahí delante de ellos, dice, esta era la Shekinah o morada divina, y era la prueba continua de la presencia y protección de Dios. La Shekinah es lo que se conocía como la gloria de Dios. La Shekinah era Dios, su presencia que iba delante de ellos, su gloria delante de ellos dirigiéndolos. Y ¿sabes qué? Me encanta ver eso, porque ahí en su dirección, cuando tú decides consagrarte a Dios, vas a estar en esa gloria. Y como vimos en Corintios, tu único propósito va a ser glorificar a Dios. La gloria de Dios, se trata de eso. Dios no sacó a su pueblo porque era un buen pueblo, que se portaba bien, o porque había algo bueno en ellos. Definitivamente no, nada de eso. Dios lo hizo para mostrar su gloria, su poder. Y nuevamente, cuando tú decides consagrarte al Señor y caminar en su dirección, estás caminando en su gloria. Y todo lo que hagas va a ser para su gloria. Si el día de hoy estás fallando, darle gloria a Dios, tal vez es porque has dejado su dirección. O simplemente no has decidido consagrarte a Él, dedicarte a Él. Dios estaba guiando a su pueblo. Interesante. ¿Por qué? Porque ellos necesitaban dirección. Siempre que necesites dirección, debes recordar esto. Dios sabe que necesitas dirección y Él quiere guiarte. Porque a veces pensamos eso, ¿y ahora qué voy a hacer? Y el último que acudimos es a Dios, como si Él no supiera que necesitamos dirección y que quiere guiarnos. Y andamos buscando dirección por todos lados, menos en Dios. ¿Sabes? Cuando tú necesitas dirección, el primero que sabe que la necesitas es Dios. Y no solo eso, el primero que quiere guiarte es Dios. Tienes que buscar a Dios. Hubiera sido absurdo y aún necio si los israelitas hubieran hecho una pausa en su salida para llamar a una votación para ver qué ruta iban a tomar para salir de Egipto, ¿no? O sea, después de que los andan persiguiendo y salir, a ver, vamos a pararnos, vamos a hacer una votación, ahora ¿por dónde nos vamos? Eso, como te decía, hubiera sido absurdo, hubiera sido necio. Dios los estaba dirigiendo y no necesitaban consultar nada. ¿Te das cuenta de eso? Cuando Dios ha hablado, no hay necesidad de más consultas. Si Dios te dijo algo, ¿para qué andas pidiéndole consejo a todo mundo y preguntándole a todo mundo? Si Dios ya te dijo, obedece lo que Dios te ha dicho. O sea, la iglesia no es una democracia, es una teocracia. Dios manda, Dios gobierna, Dios está vivo y Dios dirige por su Espíritu Santo y su palabra. Y cuando tú de repente estás en desacuerdo con cosas que suceden en la iglesia, probablemente es porque tú ya dejaste a un lado tu dedicación a Dios, su palabra, y estás haciendo por otro caminar. No, yo me quiero ir por el lado de los filisteos. Es más corto, sí, pero vas a ver con lo que te vas a topar. Qué importante, iglesia, esto. Cuando Dios ha dicho algo, tienes que confiar en eso. Aún, no solo individualmente, sino también como iglesia. Aquí estamos viendo un grupo de personas que están siendo dirigidas por Dios, claramente. Y tenemos que aprender de eso. Dice Warren Wiersbe, comenta esto, dice: Dios nos libera y luego nos dirige por medio de una variedad de experiencias de la vida, paso a paso, dice, con el fin de que le conozcamos mejor. Y estoy de acuerdo con eso. Dios nos libera con ese propósito y nos lleva paso a paso para que le conozcamos mejor. Pero él dice también, dice esto, y al mismo tiempo llegamos a conocernos mejor a nosotros mismos, descubrimos nuestros puntos fuertes y débiles y crecemos en la comprensión de la voluntad de Dios y en la confianza en sus promesas. Eso es madurez. Cuando aprendes a caminar con Dios, cada vez lo vas conociendo más. Y al conocer no más, te vas conociendo a ti. Y conoces tus debilidades. Conoces también tus fortalezas. Pero vas creciendo en el entendimiento, en el conocimiento de la verdad. Y eso es lo que Dios quiere. Hay momentos cuando no estamos seguros del camino que Dios quiere que tomemos. Pero te voy a decir una cosa, y estamos aprendiendo de esto en este pasaje. Si tú te consagras a Dios, esperas en Él, Dios al final te va a guiar. Pero tienes que estar haciendo eso. Realmente estar dedicado a Dios, consagrado a Dios, siguiéndole, estando en su palabra. Yo puedo decirte algo con seguridad: a donde vayas, esa va a ser la guía de Dios. Lo que decía Chuck Smith, citando a San Agustín, él decía: ama a Dios y haz lo que quieras. ¿Me explico? Dedícate a Dios, ama a Dios, conságrate para Dios, obedece a Dios, y todo lo que hagas va a ser para su gloria. Vamos a orar, ¿les parece? Por esto, Señor, queremos darte gracias, Padre. Gracias, Señor, porque el día en que nosotros decidimos poner nuestra fe en Jesús, el día en que nosotros decidimos creer que éramos pecadores, pecadores que merecíamos la muerte, y que no había nada ni nadie en este mundo que pudiera salvarnos, Señor. El día en que tú viniste y mostraste tu salvación por medio de Jesucristo, precisamente en ese día nos llamaste a consagrarnos para ti, a dedicarnos para ti, Señor, a apartarnos, a santificarnos, Señor. Y tal vez nos hemos olvidado de eso, Señor, a pesar de todos los recordatorios que tú nos has dado. Sin embargo, has traído un recordatorio más, Señor, el día de hoy a través de este texto. El día de hoy, Señor, queremos tomar nuevamente esa decisión de consagrarnos a ti, Señor, de permanecer en ti, permanecer en tu palabra, de santificarnos en tu verdad, Señor, dejar de caminar como el mundo camina, pensando que ese es el mejor camino y realmente es camino de muerte, y realmente poder abrir nuestros ojos y ver el camino de vida que te has puesto delante de nosotros, que sí, como dice tu palabra, el camino es estrecho, es angosto, tal vez no sea el más cómodo, el más rápido, pero sí es el más seguro, es el que nos va a llevar a ti solamente. Y te damos gracias por eso, Señor. Gracias porque tú has dejado un camino, Señor. Y no solo eso, Señor, tú eres el camino y tú vas con nosotros en ese caminar, Señor. Y tal vez caigamos, pero eres tú quien nos levanta, Señor. Y te damos gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a regresar a eso. Si nos hemos alejado, Señor, el día de hoy de ese camino que tú has elegido para nosotros, Señor, ayúdanos a regresar, a confesar que nos hemos apartado de ti, Señor, confesar que hemos caído, que hemos pecado, reconociendo que esa sangre que nos ha cubierto nos limpia de todo pecado y nos presenta delante de ti sin pecado. Ayúdanos, Señor, queremos regresar ahí y poder caminar y hacer todo, Señor, para tu gloria, solo para tu gloria, Señor. Ese es el fin de todo y aquí lo estamos viendo, Señor. Gracias, Señor, porque definitivamente nos sacaste de la esclavitud y nos has dado un propósito, Señor. Nos sacaste de una vida vacía, viviendo en esclavitud, pensando que éramos libres, y éramos esclavos, Señor, de nuestro pecado. Gracias, Señor, por darnos libertad, una verdadera libertad en Cristo. Y ahora podemos servirte a ti, Señor, y es el único propósito por el cual día de hoy vivimos. Y te damos gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.